Com. Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Movimiento San Isidro lanza la campaña No Violencia Policial.
Ha vuelto a ocurrir otro crimen de violencia de género en la isla, esta vez en Jibara, Holguín.
La presa política Keiligi de la Mora Valle depuso su huelga de hambre.
Más de 90 intelectuales del mundo demandan al gobierno de Ortega Morillo reintegrar médicos despedidos en Nicaragua.
Washington sanciona empresarios y compañías de México por sus lazos con el régimen de Venezuela.
Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica exhorta a Irán que permita el acceso de sus inspectores.
Y en los deportes,
el bicampeón olímpico cubano Robeisy Ramírez regresará al ring el 2 de julio próximo. El sindicato de peloteros de béisbol propuso a las Grandes Ligas efectuar 70 partidos en el 2020. Y el pelotero cubano Leonis Martin conectó un sencillo en su primer partido del 2020 en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Los detalles de estas y otras informaciones casi al final de este noticiero.
Y como siempre con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 12 del mediodía, con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Ya es casi el fin de la semana laboral, viernes 19 de junio del año 2020, y durante estos 60 minutos estaremos con usted llevándoles las informaciones, como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02 y ya nos vamos, Otón, a lo que vinimos, a las noticias.
Artistas cubanos dicen no a la violencia policial. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El movimiento de arte independiente San Isidro, que agrupa a actores, músicos, pintores y escritores, activistas todos por los derechos humanos, lanzó el jueves la campaña No Violencia Policial. La actriz Iris Ruiz, su vicecoordinadora, dijo a Radio Martí que la idea parte de la violencia que ejerció la policía el pasado 12 de junio contra algunos integrantes del movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, su coordinador general.
Otero Alcántara, el artista rapero contestatario Michael Osorbo, Michael Castillo, que es su nombre, y la curadora de arte Anamelis Ramos. Ellos en la estación policial de Cuba y Chacón, a donde fueron llevados arbitrariamente, fueron allí golpeados y maltratados. Después les negaron el certificado de lesiones y la seguridad del Estado allí les dijo que era una falla, una fisura del sistema.
Acerca de las exigencias que plantea la campaña, Ruiz expresó:
el primero de ellos es el enjuiciamiento por parte de Fiscalía Militar a estos oficiales de la PNR que propiciaron este delito. La segunda de las exigencias es a la prensa nacional a que cubra este proceso de enjuiciamiento. Se lo diga al pueblo cubano y que están abusando de poder. Estamos también haciendo un llamado a las organizaciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que éstas mantengan su observación respecto a estas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en nuestro país.
No solo están las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba, precisa la actriz y activista Iris Ruiz.
Las redes sociales sirven para quejarse, para denunciar, pero no solo las redes sociales son una vía, también están las vías legales y hay que hacer uso de ellas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y sin embargo, Miguel Díaz-Canel anunció esta semana que se va a mantener la intensa lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a las ilegalidades con la cobertura de la prensa oficial. El gobernante hizo estas afirmaciones en una reunión del gobierno donde reveló que la idea había venido del general Raúl Castro. Juristas han criticado estas prácticas que violan los derechos de los acusados y así lo manifiesta el abogado independiente Julio Ferrer.
Los operativos policiales ordenados por Raúl y Díaz-Canel y su divulgación a través de los medios estatales no son nada nuevo. Operación Adoquín, la Catedral, Pitirre en el Alambre, los bandidos de Río Frío, la UOR, Maceta, por solo mencionar algunos. Operativos que no considero sean la solución para la grave situación económica que aqueja a la nación cubana y generada por el descontrol, el desgobierno y la mala gestión de las autoridades. Tales operativos no son más que una expresión de los reiterados bandazos que caracterizan la política penal y de enfrentamiento a las ilegalidades en Cuba. Operativos que por regla general atacan solo al eslabón más débil de la cadena delictiva, en su mayoría los receptadores. Es esa la razón por la que en la televisión jamás presentan a un directivo, a un ejecutivo estatal que es el origen y comienzo de esa cadena delictiva.
Y un nuevo crimen de violencia de género en Cuba. Este es el cuarto que sale a la luz pública en lo que va de año. Conozcamos más de esta noticia con Yolanda Huerga.
La joven de 21 años, Beatriz Cuadrado Viaba, residente de la calle Cavada entre Francisco Vicente Aguilera y Narciso López en Jibara, Holguín, murió este jueves a manos de su expareja, el cuarto feminicidio que sale a la luz en Cuba en lo que va de año.
¿Quién es quien la paga?
Explicó Santiago Curbelo, vecino del lugar.
Es un niño traumado porque su mamá se quitó la vida delante de él.
El asesino, Roberto Tapia, de alrededor de 30 años, insistía en reanudar la relación que había dado por terminada Beatriz y ante la negativa de la joven, la esperó a la salida de la casa de un pariente y le asestó 10 puñaladas.
Él según estaba con una muchacha de la cuadra también y ella había decidido dejarse. Ella lo había descubierto hace 4 días. Y había decidido terminar. El muchacho era propietario hasta hace poco de un gimnasio. Se vendió a un pariente en la cuadra más arriba y estaba la muchacha ahí en la casa del muchacho. Fue
aunque el agresor se dio a la fuga, pronto fue capturado por la policía. Destacó el activista jibareño Julio Cuesta Martínez. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han pedido reiteradamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia de género, pero el tema no ha sido incluido en el cronograma legislativo de los próximos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la prisionera política Keiligi de la Mora Valle depuso la huelga de hambre en la cárcel de Sabana, en Cienfuegos, a pedido de su padre enfermo, según lo confirmó José Daniel García Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, organización opositora a la que pertenece la joven.
Informar que acabo de conversar con la prisionera política Keiligi de la Mora Valle, que se encuentra en la prisión de mujeres de Sabana, en Cienfuegos. Keiligi, como hemos venido denunciando, se encontraba en huelga de hambre, protestando por su injusto encarcelamiento. Keiligi suspendió su huelga de hambre a los 12 días, es decir, el pasado martes, por la situación de presiones familiares y la deteriorada salud de su padre, que le imploró, le pidió que dejase la huelga porque él se encontraba muy mal al verla a ella en una situación tan difícil. Ya habíamos recibido información de que ella había suspendido la huelga hace 2 días, pero como no habían sido palabras textuales de ella, no habíamos podido hablar con ella. Y le habíamos dado nuestra palabra que mientras ella no nos dijese que había suspendido la huelga, no lo íbamos a dar como noticia, no íbamos a dar por terminada su protesta. Porque sabemos cómo el régimen trata de engañar, de manipular, de mentir cuando un opositor está en huelga de hambre.
De la Mora Valle fue llevada a prisión el 4 de junio para cumplir una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel tras ser acusada de supuesta propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Por otra parte, los dueños de negocios privados en Cuba podrán exportar sus productos siempre que lo hagan a través de entidades del gobierno. Una fórmula que no apunta hacia lo que verdaderamente se necesita en la isla, dijeron a nuestro colega Amado Gil, entendidos en estos asuntos.
Según dijo ante la televisión cubana el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, el sector privado podrá exportar sus productos al extranjero.
Pero, y aquí viene el pero, que este es el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, tendrán que hacerlo a través de empresas estatales.
Apuntó en su podcast Ventana 14 la periodista y directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, una apreciación que reforzó el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, quien se refirió a la ineficacia del gobierno.
Las empresas importadoras y exportadoras que están ligadas al comercio exterior en Cuba presentan muchos problemas con los ciclos de cobro y los ciclos de pago a las navieras en el exterior.
Pero es que las exportaciones de producto no es lo que más urge a los llamados cuentapropistas cubanos. En la isla lo que se necesita es la importación de forma directa, sin el control del gobierno.
Primero que todo, necesita ahora mismo importar materias primas, insumos, equipamiento. Y luego, a partir de su elaboración y la conformación de precios en el mercado nacional, necesita entonces exportar. Pero no se puede pensar en exportar sin antes, dominar el mercado nacional. Entonces, realmente es una política precipitada.
El gobierno cubano había anunciado en octubre del año pasado que se autorizaba algunas importaciones bajo el férreo control de las empresas estatales. Y es ese control el que lo frena todo, incluso las exportaciones, dijo Joanny Sánchez.
Se obliga a los que exporten a pasar, reitero, por los filtros, los canales, los caminos estatales, que ya sabemos están marcados por la ineficiencia, la corrupción, la lentitud y la burocracia.
Tanto Sánchez como Rodríguez Pita afirmaron que en teoría tiene aspectos positivos el poder exportar.
Esto es menos que una pequeña pestaña, y para eso que todavía vamos a ver cómo se implementa.
Indudablemente tiene sus puntos a favor, claro está.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos ahora a una denuncia. Residentes de la ciudad de Morón, en el norte de Ciego de Ávila, sufrieron un derrumbe el martes y aún están esperando por la asistencia de las autoridades locales. Así lo denunció a Radio Martí Dairis González Ravelo, una de las víctimas, y se lo ha dicho a Tomás Cardoso.
El martes a las 10 de la mañana ocurrió un derrumbe parcial en una cuartería donde viven cerca de 40 personas, 11 familias, incluidos 7 niños, ubicada en la calle Máximo Gómez, número 180, entre Martí y Castillo, ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila. Las familias que residen allí han realizado llamadas telefónicas a la Defensa Civil, la Oficina de la Vivienda y al Gobierno Municipal, y nadie responde. Informa la cuentapropista Dairis González Ravelo, que vive allí junto a sus dos hijos menores.
Nada de respuesta. Vino tres compañeros con un carretón, armaron su andamio, empezaron a tumbar un poquito cosas, eso fue hoy, y ya se fueron, no acabaron de tumbar el derrumbe, que de hecho dicen ellos que es solo tumbar, ellos no van a arreglar nada.
Ayer en la tarde, González Ravelo realizó la tercera llamada a la señora Magdalena Lima López, delegada del Poder Popular, y esto fue lo que respondió la persona que atendió el teléfono.
Usted habló ayer conmigo, yo cogí y ya fui ahí donde estaba Magdalena. Yo se lo dije ayer.
Ella es la delegada de nosotros y por aquí ni se aportado, fíjese. Ayer, de hecho, se cayeron dos tejas de nuevo. Y aquí hay 7 niños aquí adentro en esta cuartería. Esto es una entrada y una salida.
A ver, yo lo mío es decírselo, pero imagínate tú, yo qué voy a hacer si yo lo que trabajo aquí en el puesto mando.
En septiembre se cumplirán 3 años del paso del potente huracán Irma por la costa norte de Cuba, que dejó serios daños en Morón. Desde entonces, Dairis perdió el techo de su vivienda y aún espera por los materiales para reconstruirlo. Las goteras y la humedad le han provocado daños respiratorios a sus menores.
Nada, peloteo todo, no me han resuelto nada, no me han dado materiales. Yo les digo a ellos cada vez que voy a plantear que yo no quiero que me regalen nada ni que me den un subsidio. Simplemente que me venden los materiales y aún no tengo respuesta ni he recibido nada.
Los residentes de esta localidad están muy molestos con la falta de asistencia de las instituciones del gobierno y tratarán de darle solución a las afectaciones con sus propios medios, los cuales son muy escasos.
Hay mucha molestia, indignación. Lo que piensan hacer es acabar de tumbar por nuestros propios medios ese y a mojarnos y esperar que suceda algún milagro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en la ciudad de Miami falleció ayer jueves 18 de junio, a la edad de 91 años, Antonio Veciana, exiliado cubano quien desde 1959 se unió a las fuerzas que luchaban contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Nació en 1928 en Cuba Veciana fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia en 1959 y salió al exilio en 1961. Es uno de los fundadores de la organización anticastrista Alfa 66 y participó en la operación Peter Pan.
Estuvo en Bolivia de 1968 a 1972 y durante años laboró en Puerto Rico. En 1979 fue víctima de un atentado en Miami. Se le atribuye el haber participado en atentados contra Fidel Castro. Es autor del libro Training to Kill, entrenado para matar, junto al periodista Carlos Harrison.
Y a las 12:15, tiempo de noticias de América Latina, y hay una carta que se ha enviado al gobierno de Ortega Murillo.
Así es, el escritor peruano Mario Vargas Llosa y más de 90 otros escritores y figuras del mundo de la cultura enviaron esa carta al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, pidiendo el reintegro de 15 médicos nicaragüenses que fueron despedidos injustamente en medio de la pandemia del coronavirus.
La misiva fue publicada por el diario nicaragüense Artículo 66. Quienes aquí firmamos, condenamos los despidos a los médicos y a cualquier otro acto que debilite más el precario sistema de salud de Nicaragua.
Rechazamos categóricamente la manera de proceder de su gobierno, que constituye un negro legado para el respeto y la libertad de expresión del gremio médico.
Demandamos que cese la persecución y que se reintegren a los médicos a sus trabajos. Así concluye la carta.
La misiva lleva la firma de los escritores Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie, de la actriz británica Julie Christie y de otros muchos.
Y vamos con otra noticia titular de nuestro espacio. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra dos compañías y tres personas de México. Eso lo hizo ayer jueves, entre ellas Libre a Bordo, al acusarlas de transportar petróleo robado al pueblo venezolano y de ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a sortear las restricciones impuestas por Washington.
El subsecretario del Tesoro, Justin Musinich, comunicó que el ilegal régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones y el Tesoro estadounidense la descubrió.
Esa red fue organizada por el vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, según el Departamento del Tesoro, cuyas sanciones afectan a la compañía mexicana Libre a Bordo y a su filial Slater Business Group, así como a sus copropietarias Olga María Cepeda Esparza y su madre Verónica Esparza García.
Y la destrucción del núcleo familiar es una de las consecuencias que deben enfrentar muchos refugiados inmigrantes venezolanos. Desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Las implicaciones que enfrentan familiares de refugiados inmigrantes, así como la sociedad venezolana, son amplias, complejas y generan un gran daño como consecuencia de la destrucción del núcleo familiar y del tejido social, de acuerdo a Javier Tarazona, director de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Fundarredes. Tarazona destaca que en líneas generales quienes salen del país se van con afectaciones no solamente psicológicas, sino producto de las violaciones a sus necesidades más básicas, como el acceso a energía eléctrica, agua o alimentos.
El impacto que se tiene en este sentido, colectivamente, es muy grande. Este proceso migratorio forzado está generando en Venezuela un reemplazo ideológico. Vale decir, ese reemplazo ideológico pasa por encontrar la pérdida del sentido de la cultura de la vida.
Las restricciones impuestas por el gobierno en disputa en la frontera para que ciudadanos venezolanos que como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19 enfrentaron dificultades en los países a los que habían migrado y decidieron volver a territorio venezolano, ocasionó que el gobierno colombiano y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instalara campamentos que les permitirán mantenerse por un tiempo limitado. A juicio de Tarazona, deben recibir el estatus de refugiados.
Ellos son migrantes forzados, retornados, que no se les está en este momento garantizando el derecho a migrar y retornar a su país. Naciones Unidas tiene que ser más fuerte y más firme en las exigencias a las autoridades del gobierno de facto.
El año pasado, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó a ACNUR de inflar cifras referentes a la migración de venezolanos para, según dijo, recibir más recursos con destino incierto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos ahora hasta Brasil. El ministro de Educación, Abraham Weintraub, renunció tras embarcarse en polémicas en las que llegó a tratar de delincuentes a los miembros de la Corte Suprema. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El polémico ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, del ala más radical de seguidores del presidente Jair Bolsonaro, renunció tras embarcarse en polémicas en las que llegó a tratar de delincuentes a miembros de la Corte Suprema. Weintraub anunció su renuncia colgando en Twitter un video en el que se muestra junto a Bolsonaro, a quien le prometió fidelidad en momentos en que el mandatario se halla bajo presión para abrir su gobierno a sectores de la derecha tradicional. Economista de formación, Weintraub asumirá ahora un cargo de director en el Banco Mundial. El gobierno no anunció de inmediato quién lo reemplazará. Será el ministro renunciante, Abraham Weintraub, dijo.
En este momento no quiero discutir los motivos de mi salida, no hay cabida. Lo importante es decir que recibí la invitación para ser director de un banco. Ya he sido director de un banco en el pasado. Vuelvo al mismo cargo, pero en el Banco Mundial.
Weintraub se vio salpicado por varios escándalos, entre ellos un tuit de corte racista contra China, principal socio comercial de Brasil, y ataques contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, que tienen en manos varios procesos que pueden poner en serias dificultades a Bolsonaro y a toda su familia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, 5 expresidentes latinoamericanos criticaron este jueves a través de una carta la propuesta de un candidato estadounidense a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, contraveniendo la tradición no escrita de que fuera una persona latinoamericana.
La misiva fue firmada por el exmandatario de Chile, Ricardo Lagos, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el uruguayo Julio María Sanguinetti, el colombiano Juan Manuel Santos y el mexicano Ernesto Zedillo.
El texto expresa la reticencia por la nominación de la Casa Blanca a la presidencia del BID de Mauricio Claver Carone, un funcionario de origen cubano nacido en Miami, que actualmente es el director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos.
12:21, una mañana lluviosa aquí en el sur de la Florida, pero ¿cuál es la previsión para las próximas horas para Cuba y el Caribe? El informe lo tiene Lázaro Domínguez.
Amigos de Radio Martí, una profunda hondonada se extiende desde las aguas del sudeste del Golfo de México hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. Buena parte de la actividad de chubascos y tormentas eléctricas que acompañan este sistema se está moviendo sobre la región occidental de Cuba, las aguas del estrecho y parte del sur de la Florida. Para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las regiones occidental y oriental. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicías a Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Y a las 12:22, noticias de los Estados Unidos.
Así es, el presidente Donald Trump renovó ayer jueves sus amenazas de romper relaciones con China.
Lo dijo refiriéndose a su máximo asesor comercial. Trump comunicó a través de Twitter que no era culpa del embajador Lighthizer que él, el presidente, no se expresara con claridad.
Agregó que el hecho es indudablemente que los Estados Unidos se reserva la opción política, bajo varias circunstancias, de recurrir a una completa separación de China.
Eso es lo que ha dicho a través de Twitter, pero mañana partidarios del presidente Donald Trump se preparan para asistir a un acto de campaña en Oklahoma, pese a la preocupación por la pandemia de coronavirus. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Los republicanos acogen el próximo mitin del presidente Donald Trump en Tulsa, Oklahoma, el sábado, como un paso simbólico para reabrir la economía cerrada por la pandemia, mientras que hay preocupación de que contribuya a un aumento en los casos de coronavirus y provoque más disturbios en una ciudad con una profunda historia de violencia racial. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, le dijo al presidente el jueves que su estado está listo para organizar el acto de campaña el sábado, desestimando las advertencias de los funcionarios de salud sobre organizar una gran reunión durante la pandemia. Oklahoma está experimentando picos récord en los casos diarios de coronavirus, aunque el gobernador dijo que las hospitalizaciones siguen siendo bajas. El mitin del sábado marcará el regreso del presidente a la campaña presidencial desde mediados de marzo, en las primeras semanas de la pandemia, y llega en un momento en que su apoyo está disminuyendo en los estados considerados cruciales para las elecciones del 3 de noviembre. Unos 250 soldados de la Guardia Nacional de Oklahoma están siendo activados para ayudar a proporcionar seguridad durante el mitin del presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó de traidor al ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien acusó en un libro al presidente Donald Trump de serias infracciones y dijo que no servía como presidente.
Pompeo, el último de una serie de aliados del presidente Trump en condenar la actitud de Bolton, dijo en una declaración que es triste y peligroso que el último papel público de John Bolton sea el de un traidor que daña a los Estados Unidos, violando así la sagrada confianza para con su pueblo.
Mientras tanto, el senador republicano de Missouri, Roy Blunt, bloqueó ayer un proyecto de ley para retirar del Capitolio estatuas de líderes y generales de los Estados Confederados que favorecían la esclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos a mediados del siglo XIX.
La ley de remoción de los monumentos confederados busca eliminar el Capitolio de los Estados Unidos, todas las estatuas de los individuos que voluntariamente sirvieron a los Estados Confederados, según el texto del proyecto.
Hay 11 estatuas de líderes de la Confederación en el Capitolio. Cada estado contribuye con 2 estatuas a la colección.
Y en los Estados Unidos hoy se celebra el Juneteenth, fecha en la que hace 155 años los esclavos fueron liberados, informa John Burnett.
El 19 de junio, conocido como Juneteenth, conmemora la fecha cuando los últimos afroamericanos esclavizados supieron que eran libres hace 155 años. Ahora, con el apoyo cada vez mayor para el movimiento de justicia racial, 2020 puede recordarse como el año en que el feriado alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento. Si bien la proclamación de emancipación liberó esclavos en el sur en 1863, no se hizo cumplir en muchos lugares hasta después del final de la Guerra Civil 2 años después. Los soldados confederados se rindieron en abril de 1865, pero la noticia no llegó a los últimos esclavos negros hasta el 19 de junio, cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia de la libertad a Galveston, Texas. Las celebraciones han incluido típicamente desfiles, barbacoas, conciertos y lecturas de la Proclamación de Emancipación, pero después de las masivas manifestaciones sobre la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, ha habido un cambio sísmico para aún más las voces. A medida que los estados y las ciudades se mueven para hacer de Juneteenth un feriado oficial pagado. El término Juneteenth es una mezcla de las palabras June y 19th. La fiesta también se ha llamado Día de la Independencia del 15 de junio o Día de la Libertad. Cliff Robinson, quien dirige el sitio web Juneteenth.com, que rastrea las celebraciones anuales, dijo que habrá algún tipo de evento en casi todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, pero debido a la pandemia del coronavirus, muchos serán virtuales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Vamos a noticias internacionales.
Más de medio centenar de países africanos que pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una investigación internacional sobre los abusos policiales contra los afroamericanos en Estados Unidos no consiguieron su cometido.
El Consejo aprobó por consenso una resolución que condena la creciente violencia policial contra africanos y afrodescendientes, pero de manera general y sin mencionar en ningún momento a Estados Unidos como se hacía en la versión original del texto.
A cambio, se pidió a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hacer un seguimiento a nivel mundial de los actos de brutalidad policial contra africanos o personas afrodescendientes, eliminando cualquier enfoque específico en Estados Unidos.
La iniciativa africana pedía inicialmente la creación de una Comisión Internacional de Investigación para Estados Unidos, una fórmula a la que la ONU solo acude ante violaciones muy graves de los derechos humanos.
Y la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica aprobó una resolución en la que exhorta a Irán a permitir cuanto antes el acceso de inspectores internacionales a dos instalaciones.
La resolución redactada por Reino Unido, Francia y Alemania reprende por primera vez a Irán desde el acuerdo nuclear del 2015.
Irán, en cambio, había pedido a la Agencia Internacional de Energía Atómica que no diera este paso por considerar que se basa en información sesgadas que favorecen a los enemigos, como señaló el jueves en Twitter el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif.
Las autoridades iraníes han bloqueado la entrada de observadores en dos instalaciones donde supuestamente se usaron en el pasado materiales nucleares, según un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
Y conocimos que Australia denunció este viernes ser blanco de un ciberataque a gran escala apoyado por un país extranjero sin precisar el nombre de la nación sospechosa ni la fecha del mencionado ataque.
El ciberataque está dirigido contra organizaciones australianas de varios sectores, incluyendo todos los niveles de gobierno, industria, educación, salud, servicios esenciales y operadores de infraestructura.
El gobierno australiano precisó que los piratas informáticos no han encontrado grandes brechas de seguridad durante sus ataques maliciosos.
A pesar que el gobierno evitó concretar la nación que está detrás de la campaña, medios de comunicación y expertos reducen la lista de sospechosos a China, Rusia e Irán.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, estamos ya en la segunda media hora del informativo de Radio Martí. Esta es la edición del mediodía en este viernes 19 de junio del año 2020. Y continuamos llevándoles a ustedes todas las noticias. En esta media hora vamos a conocer qué dijo el representante republicano de la Florida, Mario Díaz-Balart, en una charla sobre las misiones médicas cubanas. También la carta que ha enviado un abogado cubano-americano a México con respecto también a las misiones de los médicos. Recientemente también Salvador Valdés Mesa ha expresado que los campesinos de la isla deben hacer producir la tierra. ¿Qué dicen entonces los campesinos? ¿Cuál es la realidad de ellos? De eso y mucho más. Estaremos aquí en esta segunda media hora. Por supuesto, Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en su programa Cuba al Día. Y Pedro Corzo nos va a poner una noticia en perspectiva. Acompáñenos, 30 minutos por delante. El equipo que continúa con usted en Ingeniero de Sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Seguimos con noticias.
El representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, en una charla sobre las misiones médicas cubanas, dijo que las medidas demuestran que el régimen comunista explota a sus trabajadores enviándolos a países para así enriquecerse. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conferencia virtual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Díaz-Balart dijo que las misiones médicas cubanas son un plan de tráfico humano lucrativo que da ingresos a la dictadura y una herramienta de propaganda en el que el régimen parece actuar caritativamente mientras que se enriquece y reduce el acceso de los cubanos a servicios médicos. Añadió que el régimen gana unos 8,000 millones de dólares anualmente de esas misiones médicas, donde envían a doctores a países extranjeros donde se les quitan sus pasaportes, se les vigila y donde no reciben su salario directamente, además de otros abusos. Él dice que a los profesionales médicos cubanos no se les trata con el respeto básico a los derechos inherentes a su humanidad, que son traficados y tratados como esclavos. Dice que es un círculo vicioso que hay que romper. Sobre el proyecto de ley Detener las ganancias del régimen cubano presentado en el Senado y que requeriría al Departamento de Estado publicar la lista de países que tienen contrato con el régimen cubano para su programa de misiones médicas y que considere esto como un factor en la clasificación del país en el reporte anual de trata de personas del Departamento de Estado, Díaz-Balart dijo que se está viendo al Congreso trabajar contra el tráfico humano y que se verían más acciones de este tipo. Él dice que se ve al Congreso despertándose ante esto y se ven más acciones para luchar, detener el tráfico humano y para responsabilizar a los que cometen actos de trata. El congresista señaló además que el dinero que Cuba obtiene de las misiones médicas no se invierte en los ciudadanos, sino en la represión. Opinó además que el régimen en La Habana, así como los de Caracas y Managua, representan una clara amenaza a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y a sus propios pueblos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la organización Global Liberty Alliance exigió en una carta a la embajadora de México en Washington el respeto al derecho de los médicos cubanos de ejercer su trabajo con pleno consentimiento por los salarios que ellos mismos puedan negociar. Yolanda Huerga informa.
Global Liberty Alliance envió este miércoles una carta a la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, en la que alerta sobre la contratación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cientos de médicos cubanos enviados por el régimen de La Habana.
¿Por qué ellos como mexicanos, como presidente de México, no le exige eso a los cubanos cuando negocian estos contratos que en mi opinión en todo caso son contratos para crear una clase de persona esclava al sistema comunista de Cuba? Estas misiones tienen el carácter de misión humanitaria, pero se sabe que ahí también tiene una misión ideológica, que tratan de evangelizar el socialismo a través del hemisferio y en México. Desde el punto de vista de las leyes norteamericanas, puede haber repercusión si siguen asistiendo el régimen en Cuba en este programa, que estos profesionales cubanos no tienen la opción de entrar en contratos transparentes y directamente, por ejemplo, con el gobierno de México.
Dijo el abogado Jason Poblete, cofundador y principal asesor de la organización con sede en Alexandria, Virginia.
Creo que desde acá, desde Washington, también se debe desenmascarar esa relación entre Cuba, México y cualquier país en el hemisferio anclado en las leyes y las políticas norteamericanas, donde hay tratados de cooperación en el tráfico en personas, donde hay puntos claros en leyes norteamericanas que asistencia a Cuba puede traer consecuencias.
El objetivo de la carta es además pedir a las autoridades mexicanas que den respuesta a una solicitud de información que hicieron en el pasado mes de mayo varios senadores de ese país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y recientemente el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa expresó que los campesinos de la isla deben hacer producir la tierra y que en Cuba se comerá lo que se produzca. Al respecto, Jordan Pupo, campesino que reside en San Juan y Martín, Espinar del Río, dijo a Radio Martí.
Bueno, en primera que es una falta de respeto, porque ellos están arriba del poder dándose la buena vida y ellos no saben real la situación del campesino. El campesino hoy en día aquí se está muriendo de hambre y todo eso es, para mí, es una falta de respeto y una falta de moral, de todo. Aquí no hay nada con qué cultivar la tierra, empezando de con qué preparar la tierra hasta la semilla para sembrar y los productos para echarle para poder coger su fruto. No hay nada. Lo primero es que no tengo con qué preparar la tierra para poder sembrar. Lo segundo es que yo no tengo de dónde sacar las semillas para sembrar malanga. La tiene que dar el Estado. Y el Estado no tiene nada tampoco. Y no tiene, no hay producto, no hay abono. Entonces yo no puedo producir la tierra porque yo no tengo de dónde sacar esas cosas. Eso la tiene que suministrar el Estado. Y no tiene. Y no se lo da al campesino.
Y en la ciudad de Holguín, la familia Miranda Leiva, integrada por 4 adultos y 2 menores de edad, fue víctima en la tarde del jueves de un nuevo acto de repudio por parte de varios vecinos e integrantes de las brigadas de respuesta rápidas. La opositora Maidolis Leiva Porteles, que compartió en las redes sociales imágenes del incidente, resaltó que los insultos y amenazas de las brigadas de respuesta rápidas han aumentado en los últimos días.
Nuevamente los grupos de respuesta rápida nos comenzaron a hacer otro acto de repudio, incluso ya con amenazas de muerte, de que van a asaltar la vivienda, de que se van a meter aquí, de que nos van a explotar la cabeza, de que hoy sí nos matan a todos nosotros aquí. Quiero decirle que está pasando la patrulla 498 constantemente. Esto está lleno de lo que son los grupos de respuesta rápida. Están violentos porque están teniendo bebidas alcohólicas y Y entonces verdaderamente yo temo por la vida de mis tres hijos, de mis dos nietos y la mía. Y estoy responsabilizando a Raúl Castro y a Canel, el jefe de la Policía Nacional, que es el culpable también de toda esta represión con los activistas de derechos humanos, y al jefe de la Policía de aquí de Holguín, y al jefe del enfrentamiento de la provincia de aquí de Holguín, el teniente coronel Alejandro, que se encontraba y nos estaban haciendo un acto de repudio también.
Y conocimos también que familiares de Miladis Salcedo, una de las dos jóvenes que fueron golpeadas y arrestadas en abril por un agente policial en La Habana, ellos aseguran que la fiscalía no responde a la petición de cambio de medida que su abogado interpuso a su favor y que además la misma entidad jurídica retiene documentos que impiden que su abogado pueda trabajar en el caso. Daniel Salcedo, que es el padre de Miladis, denunció la situación a Radio Martín.
La Fiscalía General de la República de Cuba, la misma fiscalía que permitió que ella fuera parada a prisión por prisión provisional, que es una ley totalmente arbitraria en contra de los derechos humanos, esa misma fiscalía que se cayó y mantiene al capitán Carlos Manuel Rivero de la policía, esa que la mantiene todavía en la calle, es la misma fiscalía que le tiene retenido, secuestrado ya los papeles a mi hija para que su abogado haga su trabajo. El abogado de mi hija hace casi un mes y medio solicitó legalmente en la Fiscalía General de la República de Cuba un cambio de medida para mi hija y todavía la fiscalía no envía, no baja un solo papel para contratar su acción legal. Ejemplo, la chica que estuvo en la misma situación que mi hija, le han suspendido el cambio de medida, es decir, que tiene que seguir en prisión hasta el día del juicio. Pero ni eso la Fiscalía General ha podido hacer con mi hija. Se ha callado y le tiene secuestrado los papeles. El abogado no puede hacer absolutamente nada si en esos papeles hemos dado 100 viajes hasta allí y la Fiscalía dice que lo tiene la Fiscalía General y dice que cada día, cada vez que uno va, tiene 30 días, después tiene 60 días para responder, pero hace un mes y medio de la situación y absolutamente nada.
Doce con 40 minutos en el informativo de Radio Martín. Y estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes a ambos, a Adriana y a Joan Andrés. Ya viernes de cara al inicio del fin de semana. Sin embargo, no dejan de ser importantes las noticias que fluyen desde nuestra querida isla de Cuba. Y en ese sentido nos vamos a centrar hoy porque parece ser que el señor Rodrigo Malmierca piensa que el funcionario cubano que le puede tomar el pelo muy fácil a periodistas y a académicos que conoce. Este señor se ha atrevido anoche a decir en la mesa redonda que los emigrantes no tienen límite para invertir en Cuba y los llamó. En este espacio, Cuba al Día.
¿Me dejarán entrar a mí a Cuba algún día?
No solo eso. A ver. Este espacio aquí hemos entrevistado a Nibardo, un cubano que vivió 16 años en el frío, en polleras en los Estados Unidos, ahorrando para repatriarse en Cuba. Y en este momento le confiscaron su paladar en Victoria de las Tunas y todo. No hay, Ariadne, un sistema, una ley de empresa
no
que
proteja.
No hay una seguridad jurídica. Y este hombre ha dicho que contando con el Estado, eso va a ser tema de análisis en el programa. Sumado a eso, el gobierno ha dicho también que ante los reclamos de cuentapropistas de una ley para invertir libremente sin injerencia del Estado, que jurídicamente es muy complicado, que lo pueden hacer a través de las empresas estatales. Es más de lo mismo.
Y entonces, la ley y la trampa.
De eso vamos a hablar en el espacio. Vamos a hablar con economistas y vamos a hablar con analistas y con cuentapropistas. Esto no es lo que están pidiendo los cubanos, esto no es lo que necesitan los cubanos, pero es la receta que nos quiere ofrecer el señor Malmierca porque no quieren soltar. También vamos a hablar de la situación de Edgar Pérez, que continúa detenido allá en Majibacoa, Las Tunas, desaparecido desde ayer. Y una triste historia, un campesino hablará con nosotros cómo ayer pues salió caminando fuera de su finca y se encontró un hombre tirado ahí, muy débil, dos días llevaba sin comer. El hambre está asediando muchos lugares.
El hambre está asediando la enfermedad. 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Por cierto, Tomás, feliz de los padres.
Bueno, igualmente a todos nuestros colegas y a todos nuestros oyentes, todos los padres cubanos, y buena, vale la recordación tuya. Feliz Día de los Padres este próximo domingo, en medio de las penurias que tienen
adelante. En medio de las penurias.
Que, por cierto, una de las ministras dijo que no hay comida, pero va a haber mucho ron disponible.
Sí, sobre todo eso. 12:43, seguimos en el informativo de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por la frecuencia de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 44 minutos, seguimos con más noticias.
Así es, el Senado de Colombia aprobó ayer jueves la cadena perpetua para los violadores de niños, medida que fue aplaudida por diferentes sectores del país.
La votación, que se hizo de forma virtual debido a la pandemia del COVID-19, fue unánime, 77-0, y su aprobación resultará en una reforma del artículo 34 de la Constitución.
El senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde, manifestó que la violación de los niños es un cáncer que corroe a la sociedad. Dice además que han tomado una decisión buena, una decisión que le sirve al país.
La aprobación del proyecto de ley también fue festejada por el presidente colombiano Iván Duque, quien agradeció y felicitó a los legisladores.
El pasado 17 de mayo, la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto con 135 votos a favor y 22 en contra.
Y nos vamos hasta la Argentina, pues la deuda de ese país no se puede pagar en los términos en que fue acordada. Así lo aseveró el jefe del gabinete, Santiago Cafiero, horas previas de que venza hoy viernes el plazo para un canje con los acreedores. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La deuda argentina no se puede pagar en los términos en que fue acordada, afirmó el jefe del gabinete del gobierno de ese país, Santiago Cafiero, en un informe de gestión ante el Senado, cuando restan apenas 24 horas para que los acreedores decidan si adhieren a un canje. Argentina se propone hacer una nueva oferta formal de canje de bonos, luego de que una primera propuesta fue rechazada en mayo. Pero las posiciones del gobierno y de algunos de los principales acreedores aún difieren, por lo que no se espera que haya un anuncio oficial este viernes, cuando vence el plazo para un nuevo acuerdo. El ministro Cafiero dijo:
una deuda que fue contraída de forma irresponsable, que es impagable y que se hace profundamente injusta en la espalda de todos los argentinos y argentinas.
La declaración de Santiago Cafiero, jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, ocurrió tras una pregunta del bloque opositor cuando presentó un informe en el Senado. La oposición lo interrogó acerca de la dura negociación que mantiene Argentina con fondos de inversión que poseen bonos bajo legislación extranjera por 66 mil millones de dólares que el gobierno busca reestructurar mediante un canje que mejore sus posibilidades de pago. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro se desvinculó de la detención de un antiguo funcionario investigado junto a uno de sus hijos, el senador Flavio, por su presunta participación en asuntos de corrupción.
No estoy implicado en ese proceso, así declaró el mandatario en una transmisión en directo por sus redes sociales sobre el arresto de Fabrício Queiroz, quien fue jefe del gabinete de Flavio Bolsonaro, cuando el ahora senador ocupaba un escaño en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
El presidente dijo, a modo de crítica, que hubo un espectáculo con el arresto de Queiroz por la inmensa cobertura mediática que tuvo la operación policial, que parecía que estaban prendiendo al mayor bandido de la faz de la tierra.
En el momento de su arresto, Queiroz estaba en una casa que pertenece al abogado Frederic Bassett, quien ha actuado como defensor de la familia Bolsonaro en diversos procesos. Y a las 12:47 minutos estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naip Jidó, la controvertida Premio Nobel de la Paz y presidenta de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, celebra este viernes su 75 cumpleaños con una popularidad imbatible de cara a las elecciones generales de noviembre, a pesar de su desprestigio en el exterior por apoyar las campañas contra las minorías musulmanas.
Kabul, al menos 17 milicianos talibán y militar del ejército afgano han muerto como consecuencia de un ataque perpetrado contra las fuerzas de seguridad afganas en la provincia de Patkika, según informa el Ministerio de Defensa afgano.
París. El Tribunal Constitucional francés anuló este viernes el delito de tener videos yihadistas u otros documentos que hacen apología al terrorismo por considerar que el hecho de haberlos descargado no tiene por qué implicar necesariamente una intención terrorista.
Varsovia, el presidente polaco, se perfila como favorito ante las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio, aunque la oposición ha tomado fuerza a una semana de los comicios que parecían sentenciados a favor del jefe del Estado.
Maputo. El primer ministro de Mozambique, Carlos Agostinho do Rosário, ha expresado ayer la preocupación del gobierno por las aldeas de desplazados internos provocados por los últimos ataques yihadistas en la provincia de Cabo Delgado, situada en el norte del país.
Y a las 12:49, tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Y muy cierto, tenemos hoy una noticia muy grata para los creadores cubanos, para los escritores, poetas. Y es que logramos en el día de ayer, ya en la tarde, una entrevista con el director ejecutivo del PEN Club Internacional, esa prestigiosa institución que fue fundada en 1921 y que se preocupa fuertemente porque en el mundo se extienda la libertad de expresión e información. Logramos conversar con el señor Carles Torné, un catalán que es experto en temas de educación, pero que también es poeta, escritor, narrador. Un hombre con mucho talento y con mucha sensibilidad. Le envió un mensaje a los creadores cubanos, tanto a aquellos que se encuentran en la isla como fuera de la isla, en el exilio, un mensaje de solidaridad. Mostró una gran preocupación por las condiciones carcelarias y demandó la excarcelación de este señor, del periodista independiente Quiñones Haces. Y, por supuesto, manifestó preocupación por el decreto ley de la dictadura castrista 370 que restringe aún más, mucho más, las posibilidades de los cubanos de acceder a la red de redes. Una entrevista muy interesante y donde se apreció el conocimiento que existe en muchos sectores de la sociedad internacional de la represión que padece el pueblo cubano de parte del régimen que lo oprime hace ya 6 largas décadas.
Una entrevista que estaremos transmitiendo en diferentes espacios de noticias, pero además has apuntado algo interesante y es bueno recordarlo. Es lo que se conoce y cómo ya se conoce el artículo 370 o la ley Mordaza, como también le dicen los opositores cubanos, o por qué no solo los opositores, sino las personas que han sufrido el peso de ese decreto ley. No solo tiene que ser periodistas independientes, opositores, miembros de la sociedad civil. Cualquier persona que publique una foto de una cola, por ejemplo, en Cuba, puede ser penalizado por 3,000 pesos cubanos. Es un dineral para un cubano. $120. Es que
la dictadura no solo restringe los derechos de los creadores, restringe los derechos de todos los ciudadanos.
Las libertades individuales.
Cualquier persona que quiera hacer ejercicio del derecho natural de expresarse libremente sin restricciones, pues en Cuba no tiene ese derecho, no tiene esa oportunidad y hay leyes que lo reprimen.
Por supuesto. Interesante de esta entrevista. Gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí
Muchísimas
en el informativo de Radio
Martí.
Que tengas un buen fin de semana y sobre todo un domingo especial, Día de los Padres. Feliz
muchas
Día
gracias,
de los Padres para ti, Pedro.
Muchas gracias. Gracias.
Vamos ahora al mundo de las grandes emociones, a los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya oficialmente el cubano Roisy Ramírez, bicampeón olímpico en el boxeo amateur, declaró de que está entrenando fuerte con miras a su próxima pelea, que será el 2 de julio próximo ante el mexicano Adán González, con quien perdió en su debut profesional el día 10 de agosto del año pasado. Roisy, tras ese fracaso, archiva 3 triunfos en forma consecutiva, incluyendo una victoria por nocaut en el mismo primer round el martes pasado en Las Vegas ante el dominicano Yuri Andújar. Por otra parte, la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas ha entregado una contrapropuesta a las Grandes Ligas para una temporada de 70 partidos con playoffs expandidos en el 2020 y 2021. La proposición es que la temporada comience el 19 de julio y termine el 30 de septiembre, y un campo de entrenamiento comenzando entre el 26 y el 28 del presente mes de junio, y pago prorrateado por completo. En la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer jueves el equipo Real Madrid logró una importantísima victoria al superar al Valencia 3-0. Con ese éxito, el Real Madrid se mantiene en segundo lugar con 62 puntos. El líder Barcelona tiene 64, en tanto Sevilla aparece en la tercera posición con 51 cartones. Hoy viernes, 3 partidos, y bueno, el Barcelona estará jugando a las 4 de la tarde hora Cuba contra el Sevilla. El Atlético de Madrid mañana contra el Real Valladolid, 4 de la tarde, y a la misma hora el domingo, Real Madrid contra Real Sociedad. Y en cuanto a la CAPE, o la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, hoy el equipo campeón, Osos de Doosan, derrotó en un festival de batazos 18-10 a los mellizos LG, encuentro en el cual el cubano José Miguel Fernández Sergio Murillo se fue de 4-3 con una impulsada y 3 carreras anotadas. Y hoy ya comenzó la Liga Profesional de Béisbol de Japón, y el equipo donde jugó el cubano Leonis Martin, el equipo de Lotte Chivas, perdió ante el SoftBank, el actual campeón, 2-1 en la décima entrada. El Iván Muñoz, el cubano, el pinareño, lanzó una entrada, conectaron un sencillo y ponchó a 3 bateadores. Y el villaclareño Leonis Martin se fue 3-1 con un boleto por el equipo de Chiva. Este torneo se extenderá hasta septiembre próximo y no serán 152 partidos, sino 120 encuentros en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Ya hay 3 ligas asiáticas en desarrollo. Deportes, buenas tardes. Y felicidades a todos en el Día de los Padres.
Felicidades para ti, Edemio. Buen fin de semana.
Las noticias más recientes del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El parque de atracciones Disneyland Hong Kong reabrió sus puertas el jueves con mayores medidas de salubridad a un número limitado de visitantes locales después de su cierre a fines de enero debido al coronavirus. A diferencia de otras grandes ciudades, Hong Kong ha informado tener un relativo número pequeño de infecciones, 1.121 casos y apenas 4 fallecimientos. Cientos de personas visitaron el parque el jueves, en su gran mayoría familias con niños. Las tiendas y restaurantes de Disneyland Hong Kong funcionan con capacidad reducida y medidas de distanciamiento social entraron en efecto en todas sus instalaciones. El parque agregó que los procesos de desinfección y limpieza serán más frecuentes de ahora en adelante, y que fueron colocadas estaciones con loción desinfectante para empleados y visitantes, a quienes se les requerirá pasar por controles de temperatura y utilizar mascarillas. El servicio de música Spotify firmó un acuerdo con Warner Brothers y DC Entertainment para la transmisión de podcasts sobre los personajes e historietas Batman, Wonder Woman y Superman. Warner y DC producirán y distribuirán contenidos de audio originales de las aventuras de estos personajes para Spotify con carácter de exclusividad, dijo la empresa sueca en un comunicado. En tiempos de coronavirus, Spotify, que tiene más de 1 millón de podcasts en su plataforma, ha estado firmando varias asociaciones para su catálogo, incluyendo una con Kim Kardashian West. Según expertos, Spotify se ha ido convirtiendo en un Netflix de contenidos de audio, incluso superando a Apple Music. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y estos son los titulares de las principales informaciones que usted ha escuchado aquí en este noticiero. El Movimiento San Isidro lanza la campaña No Violencia Policial.
Ha vuelto a ocurrir otro crimen de violencia de género en la isla, esta vez en Jibara, Holguín.
La presa política Kei Liji de la Mora Valle depuso su huelga de hambre.
Más de 90 intelectuales del mundo demandan al gobierno de Ortega Murillo reintegrar médicos despedidos en Nicaragua.
Washington sanciona a empresarios y compañías de México por sus lazos con el régimen de Venezuela.
Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica exhorta a Irán que permita el acceso de sus inspectores.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes 19 de junio del año 2020. El próximo lunes regresamos con más noticias. El equipo que les ha acompañado en el sonido, Otón Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y ante los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Que tenga usted un feliz fin de semana, y a todos nuestros oyentes que son padres, feliz Día de los Padres. Gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.